Gracias. Bueno, queríamos saber sobre este sistema de gestión documental electrónica. Cuéntenos un poquito.
Bueno, este es un sistema que proviene de Nación. Allá por el año 2016 se firmó un decreto nacional de modernización, ¿no? La idea era comenzar en aquellos años a modernizar el Estado Nacional y todos sus entes descentralizados. La verdad que en los primeros años esto había quedado algo como desactivado y luego con la nueva gestión se volvió a activar, y ahí es donde nosotros aprovechamos en la primera parte del año 2020, que justo había nos habíamos encontrado con la pandemia, ¿no? Con lo que todos sabemos, comenzamos con los contactos a nivel nacional, logramos firmar un convenio con la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Innovación Pública para poder lograr tener este sistema, ¿no? Es un sistema informático que está en una nube, digamos, la información, y que se carga todo en ese sistema. Esto lo que genera son varias cuestiones positivas, ¿no? Por un lado, la transparencia, porque todo va a estar en ese sistema, digamos, ya no va a existir más el papel, no van a existir más los expedientes donde quizás alguno podía, no sé, cometer algún error y cambiar algo. Bueno, esto no va a suceder más. Todo lo que se haga en la administración pública, al menos en el Consejo Deliberante, va a quedar con su huella dentro de este sistema, todo lo que respecta a los días, las horas, el trabajo, cómo se trabajó, cuánto se demoró. Por otro lado, también se puede llevar un control de la demora que tiene cada trámite en cada área, ¿no? Siempre escuchamos los mismos reclamos que vienen hace décadas en nuestro país, en la provincia, en los municipios, que es la burocracia, la famosa burocracia estatal. Nosotros lo que vamos a hacer, lo que implementamos con este sistema, es justamente controlar los tiempos de los procesos para que esa burocracia estatal que existen para hacer algunos trámites ya no existan más, ¿no? Va a haber personas preparadas para saber por qué en un escritorio hay un expediente, no sé, supongamos, de algún proyecto de ordenanza para ir a una sesión o la compra de algún material para el Consejo Deliberante, por qué está más de 72 horas o 96 horas en un escritorio cuando ese trámite podría resolverse en 12 horas o en menos de 24 horas, ¿no? Esto va a permitir acelerar muchísimo más los trámites administrativos. Por otro lado, vamos a estar despapelizando la administración del Consejo Deliberante. Esto significa un ahorro en el gasto público, ¿no? Vamos a ahorrar alrededor, según los cálculos que hicimos a la fecha, alrededor de 3,5 millones, casi 4,5 millones de pesos en todo lo que significa la impresión de los expedientes, de los proyectos, de las sesiones que tenemos por año, ¿no? Ese va a ser un ahorro significativo. El primer año vamos a reinvertir esos fondos en todos aquellos elementos informáticos necesarios para poder llevar adelante de manera adecuada esta implementación digital que estamos haciendo en el Consejo Deliberante, ¿no? A esto me refiero a algunas computadoras, porque hay algunas que son muy vetustas, que tienen más de 20, 25 años en el Consejo y hoy no funcionan para ese sistema, así que algunas las vamos a poder actualizar para no comprar nuevas, y en otros casos sí vamos a tener que comprar algunas máquinas nuevas, también escáner de mano y escáner de mesa, digamos, en los escáneres digitales para la mesa de entrada y para la administración, para que todo aquel vecino, supongamos, que trae una nota al Consejo Deliberante, desde mesa de entrada directamente se digitaliza y se envía por este sistema a cada una de las áreas, tanto de planta permanente como de planta política. Antes lo que sucedía es que una persona ingresaba un papel, se hacía una copia para la mesa de entrada y una copia para cada una de las áreas. Imagínense el gasto que esto generaba, ¿no? Había vecinos que presentaban una nota con 30, 40 páginas porque presentaban fotos, anexos. Imagínense eso, multiplicarlo por 20 o 25 veces, que era para poder llevar a cada despacho, a cada oficina de planta permanente esta información. Eso, la verdad, que al despapelizar no solo estamos haciendo un ahorro del gasto público, que creo que esto me ha caracterizado a mí en mi gestión como presidente, ¿no? Hemos bregado por achicar el gasto político del Consejo Deliberante, lo hemos logrado con una reducción de casi el 28% del gasto político en cada uno de los años que me ha tocado ser presidente. Creo que el año que viene lo podemos aumentar un poco más. Y además, cuando estamos hablando de reducción del gasto político, reducción del gasto público para que que los impuestos de los vecinos vayan realmente donde tienen que ir y se utilicen de manera eficiente. También esto caracteriza, digamos, de alguna manera o se relaciona directamente con el medio ambiente, ¿no? Cuando decimos de que vamos a despapelizar la administración pública del Consejo Liberante, el Poder Legislativo de la Ciudad de Río Grande, también estamos promoviendo el cuidado del ambiente, porque cuanto menos papel compremos, menos daño al medio ambiente se lleva adelante para poder conseguir ese papel, ¿no? Quizás uno dice, bueno, pero son ustedes nomás, y bueno, pero si entre todos vamos aportando un poquitito, creo que es una buena manera de compensar el daño que le hacemos al medio ambiente. Así que el objetivo final es que podamos ser la primera institución en toda la provincia de Tierra del Fuego, que podamos digitalizar 100% nuestros trámites y poder despapelizar la administración pública para fin de año.
Con esto, Raúl, con este documento electrónico, este avance, otro beneficio para los vecinos es que, bueno, les permite un mayor acceso a los trámites e información también, ¿verdad?
Sí, si nosotros tenemos en funcionamiento este sistema, lo que podemos generar son beneficios accesorios, digamos, por decirlo de alguna manera, para los vecinos. Por ejemplo, nosotros en pandemia, de una manera un poco más arcaica, ¿no?, un poco más más tradicional o más básica, pudimos generar una mesa de entrada virtual, un sistema donde nosotros podíamos recibir las notas por mail que llevaban los vecinos porque no se podían acercar personalmente. Recordemos que el Consejo Liberante fue la única institución de toda la provincia legislativa de que no paró sus actividades nunca en pandemia, hizo todas las sesiones que tenía que hacer, las sesiones se hacían de manera presencial, nos reuníamos una vez por mes de manera presencial, pero siempre el trabajo fue llevado adelante de manera virtual. Y bueno, algunos concejales que también estuvimos en la calle trabajando con esta situación de la pandemia, colaborando con el municipio y con el gobierno. Nosotros vamos a, si podemos tener este sistema funcionando 100%, ya está funcionando, ya capacitamos a la gente, ya las áreas lo están implementando, pero todavía no puedo decir de que está 100% en funcionamiento. Cuando esto suceda, nos va a permitir trabajar en otras herramientas, como decía recién, esta mesa de entrada virtual, para que cualquier vecino pueda presentar a través del sistema o a través de la página web del Consejo cualquier tipo de nota, cualquier tipo de pedido, y recibe en su cuenta de correo que denuncia en esa presentación, recibe la respuesta como si fuera un sello oficial del Consejo Deliberante. Va a valer exactamente lo mismo que si le hubiera puesto un sello en esa entrada. Y a partir de ahí, cuando la persona elige a quién enviarle esta notificación, le llega y esa persona es la encargada de contestar, si es un concejal o sea algún área de planta permanente. También estamos trabajando para poner en marcha el pedido de banca del vecino con todos sus requisitos, con un formulario digital, y para poder adjuntar toda la información que se requiere para que puedan participar en la banca del vecino, que es una oportunidad que tienen los vecinos para poder hablar de algún tema por 10 minutos todos los meses, cada vez que empiece una sesión ordinaria. Bueno, a veces costaba mucho ir al consejo, llevar los papeles, hacer todo el trámite. Bueno, nosotros vamos a facilitar ese trámite y lo estamos colocando en la página web para que el vecino pueda ingresar, cargar el formulario, cargar la información, que son los archivos adjuntos, como la fotocopia del DNI, por ejemplo, certificado de domicilio, cuáles son los temas de lo que quiere hablar, lo envía, y el área que pusimos en marcha en mi gestión, que es la Dirección de Relación Institucional y Comunidad, se comunica automáticamente con el vecino y ya le da el día si cumple con los requisitos para la banca del vecino. Como esos servicios, van a haber muchísimos más para que el ciudadano pueda realmente tener un Consejo Deliberante abierto, inclusivo y accesible, ¿no? Más que nada accesible, porque hay muchas personas que no pueden acceder. Bueno, de esta manera lo van a poder hacer de forma más rápida y más moderna.
Está claro.
Así es. Concejal, además, con lo que va a ser este nuevo sistema, se está cumpliendo con la ley nacional número 25.506, ¿no?
Sí, bueno, hay una ley nacional, además de la es la ley nacional de modernización, digamos, pero comienza con la reglamentación desde el año 2016, que todos los municipios, todos los gobiernos deberíamos estar ya implementando este sistema. Bueno, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Y muchas veces la burocracia estatal y el cúmulo de tareas, de papeles, que la capacitación del personal de planta permanente. Hay personas que trabajan en la institución, por ejemplo, en el Consejo hace 30 años, y bueno, y es muy difícil, digamos, los cambios, ¿no? Son difíciles, pero bueno, yo me he tomado la tarea, ya no está llevando casi 2 años y medio, me falta 1 año y medio para terminar mi gestión de concejal, ¿no? Vamos a ver si en diciembre me vuelven a reelegir como presidente, pero yo creo que el presidente que siga va a continuar con esta tarea y esperamos que en el plazo de 3 años o 3 años y medio este sistema pueda estar 100% implementado. Y quiero también que seamos una institución modelo, ¿no? Como vos bien decías, Rosario, creo que Rosario me lo decía.
Sí.
Está esta ley, bueno, esta ley está hecha para cumplirla, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que las leyes se hacen y luego no se ejecutan, no se cumplen. Bueno, quiero dar el ejemplo y quiero contarles a todas las instituciones públicas que nosotros pudimos hacerlo, también con un montón de inconvenientes y de obstáculos, que también podemos contarle nuestra experiencia a otras instituciones que lo quieran llevar adelante para que realmente tengamos una institución modelo, porque esto no es solo un beneficio para dentro de la institución, sino que es un beneficio más que importante para fuera de la institución, ¿no? Que ya el ciudadano no tenga que ir al Estado, sino que el Estado pueda ir al ciudadano. Y eso me parece que es el objetivo que tenemos que lograr, todo lo que tenemos la responsabilidad de estar al frente de un poder, ¿no? Al frente de un organismo del Estado.
Totalmente. Y por otra parte también lo que vemos los vecinos, que más que nada que andamos circulando acá por lo que es la zona del centro, vemos que también nuestro concejo se está renovando, ¿no? Se está pintando, se está arreglando el estacionamiento.
Sí, bueno, esto también está dentro de un plan de mejoramiento edilicio que comencé allá por el año 2020. Recordemos que teníamos pandemia, no tuve ampliación presupuestaria. Me encontré cuando asumí como presidente con 2 concejales más, con todo lo que eso conllevaba y el gasto, y no teníamos oficinas para esos concejales. La verdad que fue muy difícil el inicio, digamos, de la gestión, pero igual los concejales me acompañaron en todas las medidas que fui tomando y hoy podemos decir que realmente tenemos una institución modelo. Las mejoras que se hicieron dentro del Consejo y fuera del Consejo no se hacían hacía más de 55 años. Imagínense en el estado que se encontraban las instalaciones, ¿no? El personal de planta permanente que trabaja hace tantos años en ese lugar, muchas veces sin calefacción, sin agua, sin gas, se caían los techos, se llovía, no se podían utilizar oficinas, la sala de comisión. La verdad que era un desastre, la calefacción no explotó de casualidad, se tragaba, digamos, se respiraba monóxido de carbono, se respiraba lana de vidrio. La verdad que era un desastre lo que estaba pasando, y también con peligro de derrumbes en algunos sectores, que ahora justamente se está interviniendo en la parte de atrás. Por suerte nunca se cayó un techo, pero estuvimos muy cerquita de que esto suceda. A mí me ha tocado personalmente apagar principios de incendio en el cielo raso, dos tardes noche que me quedé a trabajar solo en la oficina con un compañero. Empezamos a sentir olor a quemado y tuvimos que subir al techo con un matafuego a apagar el incendio. Bueno, eso nos hizo una alerta, digamos, y dijimos, bueno, acá hay que trabajar. ¿Cómo lo hicimos a esto? Con lo que le decía recién, con el ahorro del gasto político. Tuvimos que hacer una reducción drástica, digamos, del gasto político y eso destinarlo directamente a las obras que se hicieron. Y las de afuera, como para no ser muy, muy extenso, porque hay un montón de cosas para contarles sobre eso, pero por ahí la de afuera, que es la que más se ve, necesitaba mucho reacondicionamiento del edificio. Pero además lo que más le faltaba a ese lugar es accesibilidad, ¿no? Una persona con silla de ruedas no podía acceder al Consejo Deliberante, una persona ciega no podía acceder al Consejo Deliberante en condiciones adecuadas, y una persona que no tuviese ninguna discapacidad tampoco, porque las escaleras estaban totalmente destruidas, las veredas mal hechas, con pozos, se había levantado el cemento, había unos canteros gigantes que tapaban la circulación de las personas. Bueno, contratamos a un arquitecto para que pueda hacer el trabajo como corresponde. Yo soy abogado, no soy arquitecto, así que tenía algunas ideas, pero quería ser serio en este trabajo y el arquitecto nos dijo cómo debíamos hacerlo. Entonces hoy podemos decir, falta terminar la obra, pero podemos decir que tenemos un consejo deliberante realmente accesible e inclusivo, que esto no sucedía. Adentro del consejo, en las instalaciones internas, los invito algún día a visitarme y podemos recorrerlo, se derribaron todas las barreras arquitectónicas que existían. Nunca jamás entró una persona con silla de ruedas al Consejo Deliberante, porque no se podía reunir con ningún concejal. Bueno, ahora se puede reunir con cualquier concejal, con cualquier personal que trabaje en el Consejo Liberante, porque pusimos puertas adaptadas, derribamos las barreras arquitectónicas, derrumbamos algunos pasillos de que eran angostos y que eran peligrosos. Bueno, hay un montón de cosas para poder contarles y mostrarles. Estaría bueno que un día, si quieren ir a visitarnos, por lo menos una recorrida, y van a ver el cambio que hicimos, ¿no?
Allí estaremos. Doctor Raúl von der Tussel, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Ahí estábamos con el doctor Raúl von der Tussel, a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante.